Las 8 de la tarde comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
El Enfoque, un programa a 4 horas de radio que hace la redacción de esta casa, la redacción de informativos y de deportes de Onda Madrid, que a partir de las 9 sumamos las voces de los analistas económicos Salvador Arancibia y Víctor Martínez, y que a partir de las 10:15 sumamos las de los analistas políticos Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hoy, y después de 45 días cerrado al público, los madrileños hemos vuelto al gran parque de la ciudad. Desde el 7 de enero, y por culpa de Filomena, el parque ha recibido delicados cuidados y esmeradas reformas por los estragos de aquel temporal. Hoy lunes había más gente de lo habitual, había ganas de retiro, y eso que solo estaba abierto el 40% de su superficie. Los que lo conocemos bien, los que paseamos con frecuencia, los que nos da por pensar que es una prolongación de nuestra casa sin necesidad de hipotecas y de escrituras, los que de verdad sabemos y sentimos cómo es su voz y cómo se hace sentir, los que apreciamos el regalo que es, hemos visto esta mañana el daño enorme de la borrasca. Árboles centenarios con la copa a la mitad, otros con las raíces en la superficie, y hasta los hay que se han quedado con el tronco y una rama poderosa que se ha negado a rendirse. Montañas de madera apilada y hojarasca y balizas prohibiendo el paso a cada poco que uno andara algo. Esta mañana los madrileños miraban el lamentable espectáculo con la tristeza que hay en los ojos cuando se pierde algo que nos pertenece. Porque eso es el retiro en Madrid, sobre todo. Un sentimiento nada común de algo que a todos pertenece. Y no, no como nos advirtiera Antonio Machado, no estamos hablando del valor de las cosas. No hablamos de su precio y siempre del valor. El paseante ha escuchado de nuevo la alegría de los idiomas y el feliz desorden de los sonidos de la Gran Babel, el inglés, el francés, el italiano, el japonés y otras lenguas que no sabe descifrar. Sonaban todas ellas esta mañana en un parque que en esencia es lo mismo que la ciudad que lo alberga, un sueño de todo aquel que quiere pisarlo. Pero el retiro, amigos oyentes, es algo más que vegetación y aire puro, más que sus 150 hectáreas y cerca de 15.000 árboles. Es un lugar para los reencuentros. Lo es para pensar, para reflexionar ahora que tanta prisa tenemos. Lo es para leer y ordenar las ideas, escenario de historias maravillosas, unas alrededor de la estatua que Madrid le dedicó a don Benito Pérez Galdós, donde es raro el día que faltan unas rosas rojas. He preguntado a los guardias y jardineros quién pone las rosas y nadie me da razón. De modo que me ha dado por imaginar que es Jacinta la que por la noche coloca allí las flores al escritor que le dio la vida y la hizo inmortal. El retiro tiene incluso después de Filomena una estatua dedicada al demonio. En 1877, el escultor madrileño Ricardo Belver realizó en yeso la obra llamada El Ángel Caído. Al año siguiente ganó con ella, por 5-2, la medalla de primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes celebrada en Madrid. Y el catálogo de dicha exposición menciona unos versos del Paraíso Perdido de John Milton en los que está inspirada la escultura. Por su orgullo que haya arrojado del cielo con toda su hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas y blasfemo las fija en el imperio, reflejándose en ellas el dolor más hondo, la consternación más grande, la soberbia más funesta y el odio más obstinado. En esa placita, en la que está el demonio en bronce, el novelista cubano Leonardo Padura ha colocado recientemente una escena principal de su última novela, Como polvo en el viento. Y en ese lugar, en pleno franquismo, Jorge Semprún se reunía con dirigentes del Comité Central del Partido Comunista de España. y lo hacía para recibir órdenes e instrucciones políticas. Y un poco más lejos, la estatua de Antonio Mingote y la fuente de los Galápagos y el Palacio de Cristal, donde Azaña tomó posesión de la presidencia de la Segunda República. Y tantos avatares que no cabrían en un programa de radio. Todo eso es el Retiro. Hoy lunes, con un tiempo más bien desapacible, el parque estaba lleno. Había muchas ganas de Retiro. Y quizá convenga pensar sobre el valor de las cosas que tenemos, las verdaderamente importantes, las que no tienen precio y son de todos los madrileños.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya a repasar lo esencial del día con la ayuda de José Gilgado y Beatriz Marín. Poco a poco seguimos controlando la tercera ola del coronavirus.
Estamos a punto de salir de la zona de riesgo extremo de los 250 casos por 100.000 habitantes. Es la que se dibuja en rojo oscuro en los mapas de incidencia y de la que ya han salido la mitad de las comunidades. El portavoz de Sanidad durante la pandemia, Fernando Simón, rebaja la euforia.
No nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación excesiva de las medidas actuales puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave.
Este fin de semana han fallecido más de 500 personas por coronavirus.
Los internos en la residencia relajan sus medidas de seguridad.
Podrán recibir visitas de los familiares 3 veces a la semana y salir incluso de vacaciones, aunque a la vuelta tendrán que realizarse test. Lo han pasado muy mal, pero son los primeros en disfrutar de la inmunización.
Yo me pongo todas las que hagan falta. Todas las que sean necesarias.
Estaba antes bien y ahora pues muy bien.
Los sábados venían mis hijos, mis nietos, íbamos a comer todos los sábados. Y desde marzo no he vuelto a salir.
La semana que viene se empieza a vacunar por edades. Tienen turno los que tengan más de 80 años.
Nuevo fin de semana de fiestas en Madrid.
Casi 400 en piso y en todo tipo de locales, con un fenómeno que empieza a preocupar. Los jóvenes ya no se pliegan a la llegada de la policía, sino que se enfrentan a los agentes. En Puente de Vallecas detuvieron a un hombre por emprenderla a golpes cuando le pillaron con una copa en la mano. No es un caso único, los vecinos piden ayuda.
Y es que no solamente lo sufre ya los que viven en la misma finca, ¿no? Este es el escándalo, se oye desde, o sea, estás tú en tu casa y por la calle y todo se oye el escándalo que hay en los pisos.
Vox pone sus condiciones para aprobar unos presupuestos en Madrid.
Y pasan por gastar menos en unas partidas y más en las que van dirigidas directamente al bolsillo de los sectores más afectados por la pandemia. El portavoz de Vox en el ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha estado aquí en Onda Madrid con Nieves Herrero en Madrid Directo y niega que estén bloqueando el acuerdo. Dice que tienen clara su prioridad.
Acabar con un montón de gasto innecesario, gasto superfluo que tiene la Comunidad de Madrid, un montón de concesiones que sigue haciendo de gasto innecesario a las políticas de la ideología de la izquierda, y lo que Rocío está diciendo es vamos a gastar el dinero en lo que de verdad se necesita.
El acuerdo para renovar el gobierno de los jueces se acerca.
Pero sigue estando abierto. De momento, el presidente del Poder Judicial quiere paralizar los nombramientos a la espera de que ese acuerdo fructifique. El Partido Popular asegura que los socialistas dejan fuera a Podemos, pero los socialistas matizan. Lo hace su secretario de organización, José Luis Ábalos.
Esta relación no la hemos tenido entre partidos, ¿eh? Hasta ahora siempre se ha planteado como gobierno, y en el gobierno ya sabemos cómo se conforma.
Traduciendo, le dice al Partido Popular que la negociación es con el PSOE y con Podemos, con el gobierno.
En Cataluña, tras 6 noches de disturbios, la Generalitat apoya a los musos.
Al menos es lo que dice el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. Pide no criminalizar a los que participan pacíficamente en las protestas y también ha censurado los ataques a comercios que, recuerda, no tienen nada que ver con la libertad de expresión.
Però ara també vull deixar molt clar, volem deixar molt clar, que el saqueig d'un comerç, la crema de mobiliari públic o l'enfrontament amb treballadors públics no són ni llibertat d'expressió ni llibertat de manifestació.
Queremos dejar muy claro, dice Aragonés, que el saqueo de un comercio, la quema de mobiliario público o el enfrentamiento con los trabajadores públicos no son libertad de expresión ni de manifestación.
Bueno, ahora falta que se lo crea de una vez por todas. En poco más de una hora llegará la economía bien enfocada, hoy con Salvador Arancibia y Víctor Martínez, pero a esta hora podemos avanzar algunos temas. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. La jornada laboral de 32 horas, 4 días a la semana, vuelve a la actualidad de la mano de UGT y Más País. De la reunión de ambos ha salido que la medida modernizaría el país y reduciría el empleo. Íñigo Errejón, líder de Más País.
También como una palanca para modernizar las empresas, también como una palanca para reorientar la economía y para apostar por la innovación y no porque todos los ajustes se hagan sobre la salud y sobre la vida de los trabajadores.
El sindicato y Errejón acercan posturas. Ábalos y Podemos ponen tierra de por medio a propósito de los alquileres. La formación morada recuerda que los acuerdos están para cumplirlos y el ministro de Transporte y Agenda Urbana rechaza limitar el alquiler a su manera.
Es decir, que es muy bueno, pero tampoco, si en 40 años ha hecho, pues para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr. Hace falta una ley, pero una buena ley.
Hablaremos también de la reforma del régimen de autónomos, el desplome del sector servicios en 2020 y el acierto inversor de Tesla con las Bitcoin. Lástima que la criptodivisa no ayuda a impulsar en bolsa el IBEX 35, que hoy ha cerrado con un 0,48%, situándose en los 8.112,2 puntos.
Bueno, y en cuanto a la previsión del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues durante las últimas 12 horas hemos visto de todo en el cielo de la Comunidad de Madrid. Hemos visto cómo llovía, cómo nevaba en puntos de montaña, por donde se ha acumulado bastante nieve, pero ese frente que nos ha dejado ese tiempo tan inestable se ha ido retirando de la Comunidad de Madrid y hemos visto cómo han dado paso esas nubes también al sol. Mañana vamos a ver mucho sol, nubes inofensivas, anecdóticas en la Comunidad de Madrid, así que podemos ir guardando el paraguas durante esta última semana del mes de febrero y además la temperatura volverá a remontar, no de noche, esta madrugada va a hacer frío, si tienen que salir de casa cojan el abrigo, madrugada gélida especialmente en esos puntos de montaña con temperaturas negativas, pero en las horas centrales sí que el termómetro va a ir ascendiendo. A partir de mañana martes volveremos a ver máximas cercanas a los 15 grados y superando ese valor a partir del miércoles. Félix.
Muy poética, Elena Miñambres, con eso de las nubes anecdóticas. Gracias, Elena.
Algo tenemos que innovar porque, hijo mío, si no la previsión es muy aburrida.
Sí, me encanta lo de las nubes anecdóticas. Gracias, Elena.
Hasta mañana.
¿Y qué hay de anecdótico en el deporte? José Luis Poblador, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Va a ser difícil de superar. 0-1, perdón, pierde el Fuenlabrada ante el conjunto del Oviedo. En el Fernando Torres, a las 9, jugará el Zaragoza y la agrupación deportiva Alcorcón. El Atlético de Madrid ya está en Bucarest. Escucharemos a Savic y a Simeone. Y está sin Jiménez, Herrera, Bersálico y Tripié, además de Carrasco, para jugar frente al Chelsea. Esta es una prueba de fuego. Víctor Chus, Sergio Arribas, Hugo Duro, Antonio Blanco, Miguel Gutiérrez.
El Castilla entero.
El Castilla estará en el banquillo del Real Madrid ante el Atalanta. Solo Isco estará como jugador de la primera plantilla para enfrentarse al conjunto italiano en los octavos de final de la Champions.
Igual dices que exagero. Vi el partido el otro día entre el Real Madrid y Valladolid y el que más me gustó fueron los 15 minutos de Arribas.
Es que Arribas es muy bueno. Arribas solo tiene un problema y es que se llama Sergio Arribas. Si se llamara Sergiño, pues ese, ya sabes lo que hay, ¿no?
Pues igual tienes razón.
Padre taxista y de Leganés. Muy buenos los jugadores que ha convocado Zinedine Zidane y muy buenos generalmente los jugadores canteranos del Real Madrid.
José Luis Poblador, a partir de las 9 en la sintonía de Onda Madrid. Ahora, ¿cómo están las carreteras? Desde la Dirección General de Tráfico informa Nerea Fernández. ¿Qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar leves complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en el plantío. En el resto de accesos y salidas ya se circula con normalidad. Lo mismo ocurre en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible.
un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Es tiempo de repasar la actualidad de este lunes, 22 de febrero, en el Enfoque de Onda Madrid. Lo hacemos hablando de un regreso esperado, muy esperado y añorado, porque vivimos tiempos en los que cualquier excusa para escapar de la pandemia y el enfrentamiento político es buena, pero es que el retiro es la mejor excusa. Aunque haya reabierto hoy al 60%, aunque lo haga con 7 de cada 10 árboles afectados por la Filomena, da igual. Vuelve algo nuestro, patrimonio de la humanidad y del madrileño, y ya sea para correr, trabajar, atajar de camino al trabajo o incluso para su uso original de reposo y recreo, el retiro siempre abraza al que entra y despide con un hasta luego. Una jornada de reapertura que hemos seguido en esta casa puntualmente y que resumimos ahora con Fran Serrato.
Los madrileños esperaban con tanta ansia la reapertura que hasta un pequeño retraso ha parecido un mundo.
Estoy encantado de que se haya abierto el retiro, aunque sea una hora más tarde, que no se ha informado en los paneles electrónicos que hay en cada puerta al efecto.
De nuevo gente paseando por sus viales, barcas navegando por el estanque y fotos. Muchas fotos para inmortalizar una jornada festiva.
Una alegría inmensa que nos hayan abierto el retiro.
Hemos sido las segundas en entrar. Cuando estaban abriendo la puerta, había unos chicos delante y justo estábamos nosotras detrás y hemos salido disparadas porque, o sea, nos ha hecho una ilusión increíble.
Quienes más lo han disfrutado, ellos. Los más pequeños.
Porque podemos jugar al fútbol ya en muchos sitios. Hay mucha gente y mucho sol.
Muchos corredores han aprovechado para recuperar su trazado habitual.
Pues la verdad es que ya estábamos deseándolo todos un poco, porque tanto tiempo cerrado había que buscar unos sitios nuevos para ir.
Y aquellos que piensen en relajarse con una cerveza pueden hacerlo aquí, pero
hoy estamos dedicados a la limpieza. Ya a partir de mañana ya empieza a funcionar normalmente el bar.
Los hosteleros y kiosqueros no ponen cifras, pero tildan de cuantía a sus pérdidas durante estas 5 semanas de cierre.
No encontraremos la estampa pre-Filomena, pero al menos ya podemos acceder al parque y además tenemos fecha estimada de reapertura total, el día 1 de abril. Ha sido uno de los muchos datos avanzados por José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, en su comparecencia desde uno de los 12 accesos abiertos en el parque. ¿Qué más ha dicho el alcalde, Mar García?
El retiro con un nuevo mapa provisional de accesos que nos deja Filomena, con un 60% del pulmón verde ya funcionando, con 1.000 árboles de los 12.000 dañados y recuperables.
Sin estar abierto el 100% toda la superficie, sí que los principales lugares donde los madrileños vienen a disfrutar en estos momentos ya están abiertos, ya pueden ser disfrutadas por todos los madrileños.
Recorrido con el alcalde Almeida, al norte entrar por la Puerta de Hernani, al este acceder desde O'Donnell, Reina Mercedes, de Baranda y Niño Jesús.
Todo el entorno del estanque del retiro, que está abierto. Estoy hablando también de lo que es el paseo de coches, es toda la zona del estanque de fieras.
El oeste se abre desde la Puerta del Ángel Caído y ya adentro, insiste el alcalde Almeida, peligroso saltarse las balizas.
Hay un riesgo para su integridad física, claro. Si deciden entrar en las zonas balizadas, puede correr peligro su integridad física.
Una parte del retiro sigue en revisión. El 1 de abril abre al completo.
Pues esperaremos. Más vale esperar prudentemente al día 1 de abril. Y, en fin, respetar las balizas. Debo decirles que esta mañana ya había algún madrileño o no madrileño que no ha respetado las balizas. Pero, en fin, a pesar de lo que dice el alcalde, ellos verán. Ahí hay riesgo. Riesgo para las personas porque seguramente no han terminado las labores del desastre y el estropicio de Filomena. No sabemos si el PP está como el retiro al 60% y necesita de Ciudadanos para alcanzar el 100%, pero Almeida ha sido rotundo al negar que los populares quieran pescar talento en filas naranjas. Desde Usera, la vicealcaldesa respondía rotunda: ningún concejal de Ciudadanos quiere cambiar chaqueta, y además pedía al PP que se aclare.
Mi proyecto no es atraer a nadie de Ciudadanos. Me parecería una deslealtad, no con Ciudadanos, sino con Madrid y con los madrileños. Tengo un compromiso con Madrid y con los madrileños, igual que tengo un compromiso con Ciudadanos y con Begoña Villacís, y por tanto, bajo ningún concepto voy a traicionar eso.
Porque no puede estar diciendo un día que no, al otro que sí, mañana no sabemos. Yo creo que lo que tienen que ser un poco más reflexivos y definir que quieren ser un poco de mayores.
8 de la tarde, 20 minutos. Los números de la pandemia nos vuelven a dejar demasiados fallecidos. 535, así como 20.840 contagios durante el fin de semana. Pero también un dato muy esperanzador. La incidencia acumulada en España es de 252, solo 2 puntos por encima del riesgo extremo. Repasamos estos y otros datos con Luis Mínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes. El fin de semana deja el menor número de contagios, 20.800, desde comienzos de enero. Y se reducen también sensiblemente las muertes respecto al lunes de la pasada semana, pero con una cifra en efecto aún muy elevada, más de medio millar. La desescalada en la pandemia es no obstante evidente, sobre todo con el dato de la incidencia. Con toda probabilidad, la media nacional bajará mañana del rango de riesgo extremo, esos 250 casos por 100.000 habitantes que nos acompaña desde el Ecuador de las Navidades. Solo faltan 2 puntos, pero Fernando Simón apela a lo de partido a partido.
Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes, puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos.
Según los datos de Sanidad, durante el fin de semana se ha vacunado solo a 26.000 personas, pero pasan de los 3 millones los que ya han recibido una de las 2 dosis. Todo va razonablemente rápido, afirma Simón.
La vacunación sigue un proceso muy rápido y estamos por ahora siendo perfectamente capaces de administrar todas las dosis recibidas y el sistema tiene todavía capacidad de administrar más de las que está ahora mismo administrando.
Y cada vez va quedando más de manifiesto, añade Simón, que las vacunas surten efecto incluso con las personas que se habían contraído antes el coronavirus.
Aquí estamos en Onda Madrid a las 8 y 22 minutos contándoles la crónica de la actualidad de este lunes. Las vacunas siguen contribuyendo a frenar la propagación del virus. Son el remedio a una pandemia que nos sigue azotando y el gobierno regional lo sabe. Por eso afila recursos materiales y humanos para iniciar mañana una macro vacunación en la que sigue faltando lo principal, más dosis, más vacunas. Informa Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid se prepara para la macrovacunación. Reclutará a sanitarios jubilados que no hayan cumplido los 70 años. La presidenta Isabel Díaz Ayuso avanza que la vacunación masiva podría comenzar en pocos meses.
Que a través de las vacunas que están esperando, creen que será posible iniciar la macrovacunación antes del verano y para eso ya estamos instalando puntos distintos para que esto sea efectivo.
A partir de mañana se vacunará en el Cendal y por orden del Gobierno Central a personal de Sanidad Exterior, AENA, menores infractores, forenses, veterinarios y estudiantes de Ciencias de la Salud. El jueves se comienza a vacunar en el Wanda a policías, bomberos, Guardia Civil y personal de Protección Civil. Esta semana se vacunará también a los grandes dependientes y los mayores de 80 años no tendrán que esperar mucho más. Su turno será ya la próxima semana. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Se hará en los hospitales, esa es la idea de la Consejería de Sanidad. Los mayores de 80 años serán vacunados en los hospitales y en la medida en la que vayamos inmunizando a estas personas de una edad más avanzada, seguiremos bajando. Primero a los de mayores 70, etcétera.
Pero siguen faltando dosis para alcanzar la ansiada inmunidad de rebaño en verano.
Bueno, pues otra estrategia de contención del virus, ya saben ustedes, son las restricciones por zonas. En un minuto repasamos las que estrenan o abandonan límites a la movilidad. Lo hacemos con Patricia Fernández.
31 zonas básicas y 7 localidades recuperan la libertad de movimiento después de haber conseguido bajar un 50% los contagios en Madrid capital. Las restricciones afectan a 5 distritos. Entra en Moratalaz, la zona básica de salud de Vinateros Torito, y continúan en Chambería Andrés Mellado, en el distrito de Moncloa, sigue Aravaca, en Ciudad Lineal, la zona básica de salud Jazmín, y la zona Montesa y General Hora, en el barrio de Salamanca. En cuanto a los municipios, siguen perimetrados los mismos que la semana pasada, y como novedad en este caso, por el aumento preocupante de los contagios, se suma Villanueva del Pardillo.
Sí me afecta, como a todo el mundo, me afecta, claro, pero bueno, si es cuestión de que hay que bajar la cifra, pues hay que aguantar. Lo entiendo perfectamente.
Intento moverme lo mínimo posible y mis familiares también.
Lo llevamos mal, la verdad. Pero bueno, la hostelería en general.
Bien, de todas las maneras, bien. No podemos decir otra cosa, pero bueno, que nada, que tenemos que acostumbrar.
Ante cualquier duda hay que recordar que en la página web de la Comunidad de Madrid aparece el listado de todas las zonas básicas de salud y de todos los municipios que están afectados por las restricciones.
Para desgracia de todos, algunos no entienden ni de restricciones ni de pandemias. 370 fiestas ilegales en Madrid y casi 550 sanciones por no usar mascarillas es el balance de los que nada respetan y no saben o no quieren saber del peligro sanitario que provocan. Eva Prat, cuéntanos.
La Policía Municipal intervino este fin de semana en 370 fiestas ilegales.
Señorita, vaya saliendo de ahí, por favor. Venga, por favor. Vamos, ya tenéis edad, están haciendo.
Se encontraron con personas escondidas en armarios, debajo de camas y de colchones. Ocurre en casas particulares, en locales y en pisos turísticos, donde ya puede entrar la policía sin una denuncia previa de unos vecinos que siguen pidiendo mano dura.
Estás tú en tu casa y por la calle y todo se oye el escándalo que hay en los pisos. Contagian a sus padres, contagian a sus abuelos.
Son unos incapacitados porque en la que estamos y seguir haciendo fiestas ilegales, sin mascarillas, sin nada.
Aunque la mayor parte de las fiestas las protagonizan españoles, también hay jóvenes extranjeros. Todos tendrán su multa, según José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital.
Nadie niega que, lógicamente, para personas que no residen en España, el procedimiento administrativo se dificulta aún más. Nosotros lo que no vamos a hacer es dejar de perseguir ese procedimiento administrativo y de tratar de llegar, desde luego, a la consecuencia lógica, que es que se sancione.
Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, niega que las medidas anti-COVID inciten a estas fiestas.
Si estuviera todo cerrado, a lo mejor se producirían todavía muchas más. Yo no soy responsable de si hay borracheras. Yo soy responsable de luchar contra el virus con una serie de normas y aquellos que se las saltan tienen que ser puestos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, ante los jueces.
Hasta el momento hay más de 60.000 propuestas de sanción.
Cada una de las fiestas merece la absoluta condena y persecución que decía Almeida, pero hay una que no tuvo lugar este fin de semana, sino el pasado, pero es ahora cuando ha trascendido por un posible abuso sexual en grupo. La magnitud del delito denunciado y la implicación de rostros de los famosos realities televisivos ha puesto el foco en la fiesta ilegal de Colmenarejo. Corresponsal en la zona, Tony Dacuña.
Lo que el pasado fin de semana iba a ser una presentación de un coche de alta gama ha acabado con una investigación policial por un supuesto delito de abuso sexual a una joven después de haber sido drogada. Fue la persona que alquiló el chalet de Colmenarejo quien dio la voz de alarma a la Guardia Civil. Decenas de coches visibles en las cámaras de seguridad que ocultaban una fiesta con medio centenar de asistentes, entre ellos personajes conocidos por su participación en realities. La alcaldesa Miriam Polo ha calificado los hechos de deleznables.
Que se produzcan este tipo de grandes concentraciones pues no es lo más apropiado y lo único que hace es que este virus se propague y que no podamos disminuir los casos.
Preocupa en el Ejecutivo local que estas situaciones hagan empeorar la tasa de incidencia que ahora mismo se encuentra entre las más bajas de la zona, 372 puntos.
Bueno, pues a más de uno de los asistentes a estas fiestas le vendría bien darse una vuelta por las residencias y comprobar el daño que ha hecho y puede hacer la irresponsabilidad de semejante personal. De hecho, la gestión de estos centros durante el pico de la pandemia sigue en los tribunales. Hoy, varios familiares de residentes fallecidos han ratificado la querella contra el gobierno regional madrileño por una gestión que califican de nefasta. Informa Julio César Cobos.
Se esperan 200 querellas contra los directores de seis residencias y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, y los consejeros Enrique Escudero y Enrique López. Los delitos son homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y trato degradante. Concha Quirós perdió a su madre en una residencia de Manoteras.
Yo no he podido saber cuándo se puso enferma mi madre, no he sabido nada, nada más que sé que se ha muerto. Y sé que el consejero, la presidenta Ayuso, que el director de la residencia, que es un neonazi, sé que toda esta gente no se puede ir de rositas de este sitio, porque es una vergüenza. Mi madre estaba como una rosa.
Concha señala que dejaron solos a los enfermos en las residencias.
Había en las habitaciones enfermos muertos con una persona al lado, viva. O sea, es una cosa alucinante. O sea, pero ¿eso a quién se le puede ocurrir? O sea, estamos en el siglo XXI.
El abogado de las querellantes, José Luis González, alega que las residencias nunca derivaron a los ancianos a hospitales en lo duro de la pandemia.
Ha quedado claro
que había instrucciones precisas para que no se derivaran a centros hospitalarios.
Hay pendientes 200 querellas, pero al final el colectivo Marea de Residencias espera presentar un total de 400.
Al filo de que sean las 8:30, les contamos que familiares y residentes han tenido también buenas noticias hoy, que las merecen, porque los primeros podrán visitar por fin a los segundos 3 veces a la semana e incluso los vacunados podrán salir libremente. Las cosas empiezan a cambiar para los que más han sufrido, para los más débiles, los más ancianos. Gloria Risco.
Son cambios que se van a aplicar solo a aquellos usuarios que hayan sido vacunados. De esta manera, a partir de mañana podrán recibir visitas de familiares 3 días por semana y los residentes tendrán libertad para entrar y para salir en fin de semana o en vacaciones. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Las visitas podrán ser en las residencias de mayores de 3 días a la semana por parte de un familiar. También habrá libertad para salir y entrar por parte de los mayores que estén vacunados. Y también se empieza de nuevo a autorizar el ingreso de nuevos residentes a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando presenten una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas.
Por otra parte, Comunidad y sindicatos han pactado un nuevo acuerdo, un marco en el que se revisan los precios que la Comunidad de Madrid paga por cada plaza en las residencias concertadas. Javier Luengo es el consejero de Políticas Sociales.
Donde la calidad sea lo que predomine a la hora de atender a una persona mayor por encima de la oferta económica. Más personal, mejores condiciones de la comida de los centros. Y esta calidad también lo queremos traducir en una mayor capacidad de control por parte de la Administración. Se van a modificar los criterios de penalizaciones.
Se ha hecho una revisión del precio actual, que pasa de 54 a 74 euros al día, y se van a incorporar 450 nuevos profesionales.
En la crónica judicial hoy hay movimiento. Por un lado, se ejecuta la sentencia de la trama Gürtel, de una parte, la que condenó a casi 30 años de cárcel a Luis Bárcenas, pero también la que activa el retorno del dinero que tienen en Suiza algunos de los condenados, que son millones, decenas de millones. Sería más sencillo que ellos lo autorizasen de manera personal, pero lo más probable es que toque pedir judicialmente a Suiza que desbloquee esas cuentas millonarias. Informa Lupe Ortiz.
El grueso de ese dinero está en cuentas de Luis Bárcenas y de Francisco Correa. En concreto, 22 millones en cuentas suizas del ex tesorero popular y 24 del cabecilla de la Gürtel. El resto en depósitos bancarios lo guardaban los también condenados Pedro Crespo e Iván Yáñez. Los más de 50 millones de euros han estado bloqueados durante la investigación. Ahora, al ejecutar la sentencia, volverán a España, a las arcas del Estado. Con ese dinero, los condenados de la Gürtel harán frente a las responsabilidades civiles y a las multas incluidas en la sentencia que les condenó a prisión en el caso de Correa a 51 años y de Bárcenas a 29. Este último, por cierto, comparece esta semana en la Audiencia Nacional el miércoles. Está citado como testigo en el caso Púnica. Hablará y demostrará su colaboración en torno a la presunta financiación ilegal del PP madrileño cuando Esperanza Aguirre era presidenta regional.
Bueno, pues precisamente para tapar el caso Bárcenas, el PP estaría alimentando el asunto del cobro indebido de 13.000 euros por parte de Mónica García, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea. Es la sospecha de una formación que hoy ha conocido que los populares pedirán la dimisión de la parlamentaria en cuestión. Informa José Frutos.
El Grupo Popular, además de pedir la dimisión de Mónica García, quiere que la Comisión del Estatuto del Diputado analice el caso. Entienden que la diputada en realidad no alertó de la cantidad cobrada de más, 13.000 euros, sino que fueron los servicios de la Cámara los que detectaron el error. Alfonso Serrano, portavoz popular, se basa en que fueron 6 meses de percepción indebida.
Y resulta indignante y bochornoso que quien ha cuestionado la honestidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien le ha llevado a la Fiscalía para poner en cuestión la honestidad de su familia, es posiblemente la diputada más deshonesta de esta Cámara.
Pero Más Madrid mantiene que fue García quien alertó a los servicios de la Cámara del error y no a la inversa. En un comunicado acusa al PP de difamar y enfangar para desviar la atención del caso Bárcenas. Y quien lo hace es Serrano, dice Más Madrid, que cobró un sobresueldo de 20.000 euros al año por gastos de representación.
Y nos quedamos ahora en la política nacional porque la polémica no cesa, es más, aumenta a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PSOE no confirma las palabras del PP, que afirman que Unidas Podemos queda fuera de una negociación en la que el propio órgano mira de reojo. De hecho, su presidente, Carlos Lesmes, ha decidido dejar fuera del pleno de esta semana los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo. Noelia Antoria.
Y esa es, Félix, la prueba más evidente de que las posturas cada vez están más cerca, a pesar de que hoy el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la COPE, haya hecho un último intento para vetar a Podemos en la negociación, asegurando que el PSOE había cedido en eso.
Creo que este es el camino adecuado, dejar al margen del Poder Judicial a Podemos, porque el pirómano no puede elegir al bombero.
En Moncloa y en Ferraz desmienten ese veto. Es más, el secretario de Organización Socialista, el ministro José Luis Ábalos, subraya que cuando se negocia con el PP la renovación del órgano de gobierno de los jueces, se hace en nombre de todo el Ejecutivo.
Siempre se ha planteado como gobierno, y en el gobierno ya sabemos cómo se conforma.
En Podemos están tranquilos porque tienen la palabra del presidente de que no se les dejará fuera. Pablo Echenique llamaba mentiroso al secretario general del PP y en Televisión Española se preguntaba qué interés hay detrás de la afirmación.
Si lo hace porque tiene miedo de que Vox les acuse de ser la derechita cobarde.
En Ciudadanos, que miran el reparto desde la barrera, cuestionan si esto no es también corrupción política. Melissa Rodríguez.
Eso también es corrupción. Uno no puede decidir a aquellos que designarán a quien les van a juzgar.
Vox da por hecho el acuerdo entre PP, PSOE y Podemos, subrayando que la casta política sigue buscando soluciones para seguir protegida.
Bueno, pues unos afirman, otros niegan, pero todos apuntan a que habrá entendimiento, o al menos mucho más del que hay en el propio gobierno de coalición, con un episodio más de enfrentamientos hoy a propósito de los alquileres. Podemos tuitea que no hay excusas, lo acordado se cumple, a propósito de regular y poner techo al precio de los arrendamientos, y el ministro Ábalos rechaza imponer un control de precios en la ley de vivienda. Un rechazo a lo Ábalos.
Es decir, que es muy bueno, pero tampoco, si en 40 años ha hecho, pues para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr. Hace falta una ley, pero una buena ley.
Y sigue también el enfrentamiento aquí entre más fuerzas políticas en juego sobre los disturbios registrados en toda España a raíz de la detención del rapero. Lo más destacado es que Pablo Echenique ha cambiado el Twitter por la viva voz para suscribir lo que publicó. Flor Carazo.
Primeras declaraciones de Pablo Echenique tras su tuit. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso en Televisión Española ha rechazado criminalizar la protesta.
Creo que se está planteando un falso debate. Creo que es evidente que en nuestro país nadie apoya la quema de contenedores o que se saque un negocio.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se ha desmarcado de las palabras y silencios de Unidas Podemos.
Entiendo que son plenamente conscientes de las palabras como de los silencios, de las acciones como de las omisiones, y que responden a las concepciones de esta formación política.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la COPE, ha pedido que se aplique la ley de partidos, y el portavoz de Vox, Jorge Buxade, responsabiliza de los disturbios a Pedro Sánchez.
Que hay parte del gobierno de España que está alentando la violencia. Por eso nosotros hemos pedido, ha pedido Pablo Casado, que se inste a la aplicación de la ley de partidos.
Nosotros no distinguimos entre Echenique y el señor Sánchez. Más aún, hacemos directamente responsable al señor Sánchez por su silencio.
Ciudadanos recrimina al gobierno que no haya condenado debidamente los altercados.
Y antes de entrar en el tiempo que dedica Onda Madrid a la Asamblea de la Comunidad, la agenda cultural con las recomendaciones de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 23 en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense. Allí podemos ver Piranesi, diseñador y anticuario, Giovanni Battisti Piranesi, arqueólogo, arquitecto e investigador italiano del siglo XVIII, realizó más de 2.000 grabados de edificios, estatuas y relieves de la época. En la Filmoteca podemos ver Contratiempo de Nicolas Roch con Edgar Fankel, Teresa Russell y Harvey Keitel, y también Domingo de Carnaval de Edgar Neville. En la Cineteca, a las 7 de la tarde, Fargo de Joel Coen, un thriller rural.
El plan es perfecto, está todo previsto. ¿Quieres que secuestremos a tu mujer? Sí.
Y a las 6:30, Snatch, Cerdos y Diamantes de Guy Ritchie, Ladrones, Boxeo y Apuestas.
¿Qué?
En el Centro Cultural Conde Duque, Caminos de Retorno, el escritor navarro Asier Larrechea desarrolla una lectura performativa que delibera sobre lo esencial de lo rural y la necesidad de volver a los orígenes sociales a través de varias demostraciones de deportes vascos. Escuchamos a Larrechea.
Mi entorno, además de ser muy verdoso, la relación partía desde el perfil de mi padre, que es y sigue siendo deportista rural.
En CaixaForum estarán actuando The Gourmet, Gospel y Soul a cinco voces a capela. John Paul Kidd de Memphis publica su quinto LP. Que ustedes lo pasen bien.
Son las 8 y 39 minutos. Enseguida saludo a Pablo Gómez Perpiñá y a César Zafra.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días, Eli. Hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás, que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues iniciamos ya el espacio que todos los lunes dedicamos a profundizar en la política regional con el foco puesto en la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos con Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid y su homólogo del grupo de Ciudadanos, César Zafra. Antes nos situamos con algunas claves que nos trae José Frutos. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Una de las claves de las próximas semanas va a estar constituida de nuevo por las residencias de la tercera edad. Los trabajos de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre lo ocurrido en la primera ola se van a solapar con las actuaciones judiciales en la materia. Los supuestos protocolos de no derivación hospitalaria, de nuevo en primera línea de actualidad, si es que alguna vez no lo estuvieron. Los familiares de los afectados ya han empezado a prestar declaración judicial. Se avecina seguramente tormenta política pese al nuevo acuerdo marco sobre el funcionamiento de las residencias, y puede que también tormenta por el caso del salario percibido indebidamente por Mónica García de Más Madrid mientras estuvo de baja. El PP no admite sus explicaciones.
Pues saludo a Pablo Gómez Perpiñá, que es el portavoz de Más Madrid. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. ¿Has tenido oportunidad de ir al retiro?
¿Al retiro?
Al retiro madrileño, digo.
No, la verdad que no. Estuve hace poquito en la Casa de Campo. El retiro, la verdad que
bueno,
no.
Bueno, hoy lo han abierto, de modo que...
Ah, vale, es por eso. No sabía por qué me lo preguntabas.
Un paseo por allí para reflexionar y pensar siempre viene a todo el mundo, sea político, sea periodista...
Pues me lo apunto como las tareas pendientes.
Apúnteselo, Pablo, apúnteselo. Bueno, desde el viernes estamos a vueltas con el caso del error que provocó el cobro indebido de 13.000 euros de la Asamblea por su compañera Mónica García mientras estaba de baja. El PP, ya sabe usted que ha llevado el asunto asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado por entender que es una estafa y que en realidad fueron los servicios de la Cámara los que alertaron del caso y no la propia Mónica García, como afirma ella. ¿Cabe alguna otra respuesta o acción por su parte, Pablo?
Bueno, yo es que del Partido Popular no esperaba menos. La verdad que tiene muy poquita vergüenza. Yo, mire, sinceramente, esto es un nuevo caso que pone en evidencia cómo el Partido Popular dedica muchísimo más tiempo a enfangar que a gobernar. Y esto es dramático para todos los madrileños. Yo creo que es evidente que lo que le da miedo al Partido Popular, efectivamente, es que haya una médica de la pública que les diga las cosas claras. Y yo creo que la explicación, además, está muy clara y Mónica lo hizo el otro día por Twitter de manera magistral. Es un error administrativo que tiene el personal de la Cámara, de la Asamblea de Madrid, y es Mónica quien lo advierte, la propia Mónica es quien lo advierte y quien pide repararlo inmediatamente, y de hecho ya se está subsanando, pero no desde hace dos días, ya desde hace algunos meses se está subsanando este error siguiendo las recomendaciones estrictas que le ha dado el propio personal de la Asamblea de Madrid. Más allá de eso, en fin, yo no creo que haya más que un gobierno que está dedicado a difamar y quizás un poquito alterado por las últimas noticias de Bárcenas, por su cambio de sede, por el señor Enrique López intermediando con el señor Bárcenas y por los desastrosos resultados del Partido Popular de las elecciones catalanas. Bien. Creo que esto es el fondo de lo que ha sucedido.
O sea, que usted cree que por muchas explicaciones que se le den al PP, el PP seguirá RQR con su estrategia, ¿no?
Bueno, yo creo que es evidente, es que dedicarse a enfangar ha sido la tónica general a lo largo de esta legislatura, incluso en los peores momentos de la pandemia. Entonces yo, francamente, no quiero pecar de pesimista, pero no espero absolutamente nada diferente por parte de un Partido Popular dirigido por una señora como Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, uno de los principales problemas de la actualidad sigue siendo la pandemia. Seguimos con restricciones en algunos municipios y áreas de salud, mientras que la hostelería tiene unos horarios más amplios desde el jueves pasado. Y sabemos además que ustedes, en Más Madrid, han venido siendo muy críticos con esa flexibilidad y con el uso de las áreas sanitarias. Le pregunto, ¿se adecua ya algo más esta estrategia a la vigente incidencia del COVID?
Creo que es evidente que la mejoría en los datos es saludada por todo el mundo y desde luego desde Más Madrid estamos muy satisfechos. La cuestión es que seguramente si se hubieran adoptado las medidas adecuadas y las que todos los expertos coincidían que hacían falta, pues seguramente la recuperación sería más rápida y seguramente nos podríamos haber ahorrado mucho padecimiento. En todo caso, yo creo que las medidas de confinamiento y de restricción de determinadas actividades para evitar los contagios eran necesarias. Lo que no es necesario de ninguna manera es dejar que los costes de dichas medidas recaigan de forma exclusiva sobre los trabajadores y sobre las empresas de los sectores más afectados. Y ahí, esa es nuestra crítica fundamental. No entendemos cómo puede ser que la Comunidad de Madrid sea la única que a día de hoy todavía no haya dado ni un euro en ayudas. Y hay que dejar claro una cosa. No es que el Partido Popular esté en contra de las ayudas directas a la hostelería. De hecho, el señor Feijóo en Galicia o el Partido Popular en el Congreso sí que las han aplicado o las han pedido. Es Ayuso, es Isabel Díaz Ayuso la que está en contra. Y de hecho, el otro día el Partido Popular y la Asamblea de Madrid votó en contra de nuestra iniciativa.
Cambiemos de tema. El Gobierno regional, Pablo, ha presentado hoy su nuevo acuerdo marco sobre residencias, en virtud del cual, entre otras cosas, aumenta el ratio de personal. Por otra parte, las visitas podrán ser más frecuentes dado el nivel de vacunación. ¿Qué les parece ambas iniciativas a Más Madrid?
Bueno, en primer lugar, sí que me gustaría comenzar hablando de esta cuestión señalando todo nuestro apoyo, el de Más Madrid, para las asociaciones de familiares, que ya comenzó efectivamente, como anunciaba, sí, la investigación judicial sobre residencias. A mí lo que más me preocupa en este sentido es que creo que cometeríamos un error si pensáramos que el horror que vivimos con los protocolos de la vergüenza no puede volverse a producir en la Comunidad de Madrid, porque es que hace más de tres meses que desde Más Madrid llevamos pidiendo por tierra, mar y aire a la Consejería de Políticas Sociales los planes de contingencia de las residencias y a día de hoy todavía no nos lo han facilitado. A ver si el consejero de Políticas Sociales nos está escuchando en estos momentos y puede tomar nota. Pero es que hace dos semanas hubo un brote en una residencia en Becerril de la Sierra y hubo 11 fallecidos. Y no sabemos si es que no había planes, si es que los planes que había no se cumplieron. Es decir, a mí lo que me preocupa es que de las medidas que está adoptando el Gobierno en estos momentos no se deduce que los errores del pasado no se puedan volver a producir. Y a mí esto me parece pues lo más preocupante, que el virus nos deje un reguero de muchos problemas y de mucho drama social para todos los madrileños y que los gobiernos no terminen aprendiendo la lección. Eso sería lo peor de todo.
Por lo que respecta al aumento del ratio de personal, por ejemplo, ¿qué opinión tienen? ¿Y que las visitas podrán ser más frecuentes, dado el nivel de vacunación en este momento?
Pues evidentemente todo lo que sea flexibilizar las restricciones en un momento en el que seguimos en una situación calificada como extremadamente grave, pues ciertamente nos parece un poco temerario, sobre todo si tenemos en cuenta cuál es la situación que hemos atravesado en las residencias de mayores. Ya insisto, creo que se han producido brotes no hace mucho tiempo en algunas residencias, mencionaba el caso de Becerril de la Sierra con 11 fallecidos, y la realidad es que no sabemos cuáles son las causas que han llevado a que se produzca esta situación, y como el Gobierno de la Comunidad de Madrid no da información, como tiene bloqueado estos protocolos que les hemos demandado tantas veces, pues ciertamente nos preocupa y nos cuesta mucho poder confiar en el buen criterio de la consejería en estos momentos. A mí me gustaría poder hacerlo, pero para ello es necesario que el Gobierno explique por qué adopta determinadas decisiones y ponga en conocimiento de la oposición, pues yo creo que una información que es esencial en estos momentos, en una cuestión que es muy sensible y que ha afectado particularmente a la Comunidad de Madrid.
El hecho de que los trabajos de la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre lo ocurrido en las residencias en la primera ola se solape con las actuaciones judiciales en la materia, ¿es bueno o malo, Pablo?
Yo creo que hay que vivirlo con normalidad. Las comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid tienen como misión resolver de alguna manera las posibles responsabilidades políticas, y por otro lado están las responsabilidades judiciales. Lo hemos visto en el caso de Avalmadrid, hay unas responsabilidades políticas que la semana pasada la comisión de investigación determinó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había recibido un trato de favor por parte de Avalmadrid, y por otro lado efectivamente están las posibles acciones judiciales que se emprendan. En el caso de las residencias pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es lógico y normal y sano democráticamente que las familias de las personas que han podido ser víctimas de la situación que se ha vivido en las residencias de mayores emprendan acciones judiciales, y nosotros desde luego les vamos a apoyar desde Más Madrid, pero también es importante que quienes ostentamos la representación de la ciudadanía en la Asamblea podamos hacer nuestra parte del trabajo, que no es otra que la de exigir responsabilidades políticas al Gobierno que adoptó la decisión de los protocolos de la vergüenza.
Pablo Gómez Perpiña, hasta una próxima ocasión, portavoz de Más Madrid. Nos escuchamos dentro de poco tiempo en Onda Madrid. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo. Hasta luego. Son las 8:50 de la noche. Estamos en el tiempo que Onda Madrid dedica a la actividad de la Asamblea, a nuestro Parlamento. César Zafra es el portavoz de Ciudadanos. ¿Qué tal, César? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Le preguntaba a Pablo si se había dado un paseo por el Retiro en su apertura después de 45 días cerrado. ¿Ha tenido oportunidad de darse un paseo por el Gran Parque Madrileño, César?
Todavía no. Estoy a ver si saco un rato y puedo ir a verlo y volver a disfrutarlo. Yo espero que haya quedado rehabilitado lo mejor posible y que todos los madrileños podamos volver a disfrutar ese trocito de Madrid, ¿no?, que tanto cariño le tenemos todos.
Sí, han hecho un trabajo excelente. Están haciendo, desde luego, los servicios de mantenimiento, pero es un poco penoso ver cómo han quedado algunos árboles centenarios, el destrozo de Filomena ha sido tremendo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo cierto es que tenemos ya la mitad del parque abierto para el disfrute de los madrileños, y eso es lo mejor. Bueno, César, Ignacio Aguado ha presentado hoy el nuevo acuerdo marco de residencias. ¿Esta nueva estrategia evitará, le pregunto, situaciones como el amplio azote del COVID en estos centros, especialmente en la primera hora?
Obviamente. Yo creo que lo que ocurrió en el año pasado, cuando empezó la crisis del coronavirus, fue pues una situación muy sobrevenida con muchos problemas. No conocíamos cómo funcionaba el virus, no teníamos las medidas de seguridad. Hay que recordar que en aquella época buscar mascarillas era casi un milagro, ¿no? Por desgracia, pues mucha gente se tuvo que enfrentar a ese brote sin los medios necesarios. Todo ha cambiado mucho en este año, sin duda. La Consejería de Políticas Sociales y la Consejería de Sanidad han hecho todo el trabajo posible para poner buenos protocolos y evitar lo que ocurrió, que, como digo, yo creo que ya es muy difícil que eso vuelva a pasar en nuestra comunidad. No quita para que tengamos que tener muchísimo cuidado, y por ello también lo que hemos querido hacer desde el minuto uno que entramos, ya más allá de llegar el coronavirus, teníamos muy claro que el sistema de residencias en la Comunidad de Madrid tenía que cambiar, tenía que mejorar, teníamos que mejorar la calidad de la comida, de los menús, de la asistencia que están recibiendo allí. También teníamos que cuadrarlo con la patronal, y yo creo que esos son los buenos acuerdos, ¿no? Cuando firmas con patronal y sindicatos un acuerdo en el que todos saben lo que hay que hacer, todos han llegado a un punto común, que era mejorar el sistema de residencias en la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí, pues bueno, trabajar con ellos de la mano, con la sociedad civil, con la parte privada también de las residencias, y conseguir que nuestros mayores tengan el mejor sistema posible de toda España, y en ello estamos y estoy seguro que lo conseguiremos.
Bueno, mientras tanto, César, sigue su curso la acción judicial a raíz de las querellas de las familias por lo ocurrido en esa primera ola, en especial los supuestos protocolos de no derivación hospitalaria. ¿Qué es lo que espera de ello el portavoz de Ciudadanos?
Bueno, yo espero que se aclare todo lo que ha ocurrido. Si alguien ha hecho algo malo, pues que lo explique y asuma las responsabilidades que tenga que asumir. Nosotros en este tema, además, yo creo que nos hemos sido muy, muy claros desde el minuto uno, ¿no? Yo, el consejero Reyero, cuando tuvo que levantar la voz y decir lo que no estaba de acuerdo, lo hizo. Bueno, yo creo que aquí no hemos engañado a nadie, todo lo contrario, ni hemos tapado nada, hemos dicho en todo momento lo que creemos, que para eso hemos venido a política. Y yo lo que, como digo, es respetar las decisiones que tome la justicia y aprender de ellas, sobre todo, que eso yo creo que es lo más importante en esta situación.
Hoy hemos conocido nuevos aspectos del plan de macro vacunación para la Comunidad de Madrid. Le pregunto si cree que se van a lograr acelerar de una vez ya el ritmo de administración de vacunas, si lo vamos a conseguir.
Yo soy positivo al respecto en este tema, yo creo que sí. Yo creo que esta primera racha ha sido difícil por cómo administrar la vacuna, son dos tandas, ha habido mucha gente y de verdad que ha sido una pena que no ha entendido cuando decíamos que había que guardar vacunas porque era posible que se rompiese esa cadena de suministro, como al final ha pasado ya no solo en Madrid, sino en toda España y en gran parte de Europa. Y yo al menos creo que tengo que ser positivo en esto, creo que se ha hecho un esfuerzo, creo que se va a hacer mucho más rápido y sobre todo creo que la Unión Europea ha resuelto ese problema que teníamos a la hora de poder administrar, que todos tuviésemos suficientes dosis, ¿no?, para poder administrarlas lo más rápido posible, porque al final esto es un tema muy simple, todo el mundo está intentando comprar la vacuna a lo largo de todo el planeta y eso hace pues que en algunos casos la cadena de distribución pues no haya ido tan rápida y no hayamos podido vacunar a la velocidad que a todos nos gustaría. Vamos a poner toda la carne en el asador y estoy seguro que vamos a mejorar ese ritmo. Debemos hacerlo.
Bueno,
así que lo tendremos que
el ritmo,
poner a ello.
Poco a poco se va mejorando. Los datos lo vamos viendo que poco a poco son mejores y que las vacunas ya en las residencias están haciendo sus efectos. De hecho, los residentes van a tener un poco más de libertad de la que han tenido los pobres desde el mes de marzo, en que muchos de ellos ni han salido, ni han visto, ni han tocado físicamente a sus familiares, lo cual ya es un avance. Bueno, quería preguntarle, César, ya en el ámbito de la crónica política, ¿en qué va a quedar la propuesta del PP de que Ciudadanos se fusione con ellos? La presidenta Ayuso dice que en el futuro todo está abierto. No sé qué significa este todo está abierto.
Y es que, sinceramente, en la situación en la que estamos en la Comunidad de Madrid, que estamos saliendo de esta tercera ola, estamos consiguiendo buenos datos día a día, estamos luchando para no volver a tener que cerrar nada, sino todo lo contrario. Cuanto más podamos abrir y más libertad podamos darle a los ciudadanos, mejor. Entrar en estos temas de salsa rosa, ¿no?, de cotilleo político, de qué ocurrirá, me parece un poco irresponsable, sinceramente, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos que pensar todos, los de Ciudadanos, los del PP, y yo creo que también los del Partido Socialista, Más Madrid y Vox, es en aprobar unos presupuestos en la Comunidad de Madrid que ayuden a toda la gente que lo está pasando mal. Nosotros hemos propuesto ese plan de rescate de 1.000 millones que hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular para que estén los presupuestos y estamos esperando a que los señores de Vox decidan tomárselo en serio, ¿no? Por ahora la única respuesta que hemos tenido es que nos esperan para negociarlo en un bar. Pues mire, entre fusiones, no fusiones, a mí lo que me preocupa es conseguir ayudar a la gente, que yo creo que es lo más urgente y además lo más importante en estos momentos. En otra situación del mundo y de la historia, pues a lo mejor si hay espacio, ¿no?, para este tipo de debates. En este momento, para mí, la Comunidad de Madrid, el único debate que debemos tener, porque es lo único urgente e importante, es cuando aprobamos unos presupuestos para ayudar a la gente.
Bueno, a ver qué pasa con los presupuestos, porque ya ha estado aquí Ortega Smith con Nieves Herrero y parecía que todo era muy fácil, ¿no? Que realmente las condiciones que nos han puesto es que ustedes tienen que ajustar algunas partidas de gastos superfluos, según ellos, y que no habría ningún problema, y que esa es toda la cuestión. Ya le digo que escuchando a Ortega Smith parecía que estaba a punto de firmarse o de llegar al acuerdo, ¿eh?
Bueno, ojalá el señor Smith tenga razón. Yo lo que veo es a la señora Monasterio día tras día que no tiene ninguna intención, ¿no?, de aprobar absolutamente nada. Incluso la misma presidenta se lo dijo la semana pasada en el pleno, que hombre, que esto es bastante serio y que es urgente. Nosotros, desde Ciudadanos, hemos trabajado desde la oposición 4 años en la anterior legislatura aprobando 4 presupuestos, porque sabíamos que estas cosas son muy importantes para los madrileños. O sea, es la definición de si vienes aquí a hacer política o si vienes aquí pues a hacer un poco el show, la risa y demás, pero claro, estamos en pandemia, es que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, sin empleo y sin una posibilidad de futuro de vida, y que nosotros estemos escuchando a los señores de Vox decir que bueno, que primero que nos sentamos en un bar a verlo y después ya... Pues, ¿qué quiere que le diga? Yeah. Estremecedor.
César, en unos segundos nada más, porque tiempo no tengo, ¿le valen las explicaciones dadas por Mónica García de Más Madrid sobre las cantidades erróneamente percibidas de la Asamblea?
Bueno, me valgan o no, ella va a hacer lo que le dé la gana. La señora García es conocida en la Asamblea por no tener mucho respeto parlamentario a nadie, y bueno, siempre está llamando a todo el mundo... insultando o intentando hacer ver al resto de parlamentarios que somos todos pues o ladrones o fascistas o malhechores, pues ¿qué quiere que le diga? La que debe venir es ella, no nosotros. Vale.
César Zafra, gracias por este tiempo y este rato en Onda Madrid, portavoz de Ciudadanos, y no se olvide darse un paseo por el Retiro, que lo va a agradecer. Un abrazo.
Lo haré. Un abrazo para todos.
Gracias. Hasta luego, César. Unos segundos para que sean las 9. Llega el deporte. Madrid al tanto, la mejor radio deportiva con José Luis Poblador.